Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 23 para hoy, 10 de febrero del 2010. Un podcast que, bueno, pues lo va a hacer pensar. Fíjese que tenemos el día de hoy un invitadazo de lujo. Tenemos a León Felipe Sánchez, que nos va a platicar del famoso ACTA. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué representa esto para su privacidad y para su vida diaria? Así que quédese con nosotros aquí más adelante. Tendremos a León Felipe Sánchez y todo el rollo del ACTA y el derecho digital. Y por lo pronto, como siempre, le damos la bienvenida a aquella mujer que votan los hombres, aquella que levanta las miradas, aquella que los taxis se cambian de ruta para poder verla, la señorita y de las de antes, Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore?
Muy bien, mi Juan, ¿tú qué tal?
Pues ya sabes, aquí, correteando la chuleta, ¿tú qué tal?
Yo bien, ¿eh? Muy bien, gracias.
¿Tú bien? Sí. Bueno, muy bien. El señor, el coloso de, ¿cómo se dice? ¿El coloso de qué? ¿Dijiste?
De Atizapán. ¿De qué hablas?
Ah, sí, perdón. El coloso de Atizapán. Aquel que por su experiencia ya me equivoqué grueso. Bueno, el coloso para los bloopers. Para los bloopers, bueno.
El...
Sí. Mal plan. Pero bueno, es más, lo vamos a dejar. Repito, el coloso de Atizapán. Aquel que por su experiencia las mujeres lo siguen. Aquel, el máster del Viagra. El señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raulito?
Bien, mi Juan. Todo muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. El señor, el MacGyver de la tecnología. Aquel que ahora los tuiteros le piden consejos de todo a todo. El señor Pedro Riverol Arellano. ¿Cómo estás, Pedrito?
Todo muy bien, muchas gracias.
Y bueno, nuestro invitado de lujo, el señor León Felipe Sánchez. ¿Cómo estás, León?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Oye, gracias por estar con nosotros. Sé que es un hombre muy ocupado, ¿no? Eres así como que celebridad del radio y de la tele y todo el rollo.
Pero nada de eso, al contrario. Ocupado igual que todos, correteando la chuleta.
Eso. Bueno, pues le agradecemos a León que esté con nosotros. Y bueno, como siempre, pues, ¿qué pasó, mi Lore? ¿Vamos con los saludos o qué?
Sí, por supuesto.
Vas.
Bueno, tenemos los saludos por correo. Marisa nos escribe. Dice, hola, Technocasters. Muy buena entrevista con el doctor Torres. Ojalá lo tengan de regreso muy pronto. Les mando un saludo de Santiago de Chile, en el Cono Sur, donde a diferencia de ustedes estamos en un verano bacán. Saludos.
¿Cómo se llamó la señora?
Marisa.
¿Pero cómo se apellida?
Marisa, es que no veo aquí el apellido.
A ver, Raulito, léeme, por favor, cómo dice ahí, ¿no?
Yo tampoco lo veo, Juan.
Ay, qué desgraciados. Sí lo recibimos, ¿por qué echan mentiras?
Bueno, ¿por qué no bien lo lees tú, mi Juan?
Sí, con mucho gusto nos mandó Marisa Caleche. ¿Quién te ríe? Bueno, muy bien, vas. Vas, mi Lore.
Ahí va. ¿Cómo está, eh? Dice, Simón Ptolomeo. Quiero conocer a Lorena. Estaré en México próximamente. ¿Cómo puedo conocer personalmente a Lorena Galán? Ojalá lean mi comentario y su programa. Saludos desde Tegucigalpa.
¿Cómo le hacemos, mi Lore?
Pues no sé.
Pero es con chambelán, es con chambelán.
Pero ¿cómo con chambelán, Raulito? No manches.
Que no. Sí, sí.
¿Pero por cómo? Pues es que pierde todo el encanto. ¿Cómo que con chambelán?
Hay que cuidar los activos del programa.
Se nos va, ¿no? Se nos va así como que a penar este muchacho, hombre.
¿Qué tal si quiere un shake o algo así? Se la quiere llevar y nos quedamos sin...
Nos quedamos sin señorita UF, ¿verdad? Nos
bueno, pero vía Skype igual se puede conectar desde allá, ¿eh?
Ay, gracias, amigo.
Sí, sí, no manches. No estás viendo que... No, digo, ¿cómo está Fabián? ¿Bien? No, ¿ya escucha el podcast?
No.
No, bueno, evidentemente no.
Qué bárbaro. Bueno, saludos a Fabián. En fin, bueno, pues pues ponte de acuerdo con ella, ¿no? Simón, Lorena, lorena@tecnocasters.com o twitter.com/logalan. Fíjate que deberíamos de poner tu Twitter que se llamara el twitter.com/señorita UF.
Es que perdemos caracteres en
para Ah, claro, claro, claro. Sí,
y luego
sí,
ya para no poder sabes escribir. Si es con dos o tres Fs y es complicado.
Bueno, vas, mi Lore, saludos del Facebook.
Nos escribió Arturo Bello. ¿Cuál es la página para verlos o ver a Raúl Grupero?
Paso mecha, Raulito, ¿cómo ves?
Ah, está fácil, está muy fácil, porque de hecho tenemos una paginita. Bueno, ahí van las dos. De hecho, la primera es www.hotdogsband.com. Y la otra es Flickr, la página de fotos de Yahoo, F-L-I-C-K-R, sin la E, flickr.com/JR Mitre. Ya ahí tenemos un montón de fotos de la banda ahí. Y sale Raúl Grupero a todo lo que va.
Bueno, pues ya estás, ya estás. Oye, fíjate que bueno, muy bien, excelente. Entonces, vas, Arturo Bello es Donete, ¿no?
Arturo Bello es Donete, sí.
Wow, no, ay, no, mi Lore, qué barbaridad.
Ahora, Raúl,
Donete, Donete, queremos ser tu fan. Vas, mi Lore.
Bueno, también tenemos un comentario de Betty Rodríguez. Ella dice, felicidades por este programa, súper interesante. Saludos, prima. Y estás guapísima de cualquier forma.
Estoy de acuerdo. Prima. Eso. Todo el mundo estamos de acuerdo en ese rollo. Todo el mundo estamos de acuerdo en ese rollo. Bueno, bien, saludos a Betty Rodríguez.
Así es. Y luego... Arturo Bello nos vuelve a escribir. No, no, mejor fotos de Lore, en especial como las 6. Ya no supe cuál es la 6.
Sí, yo tampoco supe, pero han hecho revuelo tus fotografías, Lore Galán, ¿eh?
Calma, calma.
No, no, sí, qué barbaridad. Sí, pero grueso, ¿eh?
Bueno.
Bueno, vas. Tenemos ahora saludos del Twitter, de nuestro asiduo fan.
Ajá, de Leo Hernández.
Vas.
Él pregunta, ¿habrá acta en Tecnocasters? Y bueno, pues evidentemente sí.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Así es.
También nos pregunta, ¿cuándo transmitirán en vivo vía Ustream?
Fíjate que hemos dejado esa prueba, ¿eh? Yo creo que hay que retomarla, hay que hacerlo.
Pero pasa tu micrófono, Raulito.
Por eso no transmitimos en Ustream.
Uh-huh. Sí, qué barbaridad.
Imagínense.
Sí, sí, imagínense, así es. Problema. Imagínense nada. ¿Me más.
Sí, igual de fuerte.
Sí, ya te oyes bien.
Es que si transmitimos en vivo vamos a perder una cantidad de comunidades.
Sí, qué barbaridad. Si usted escuchara la cantidad de barrabasadas que decimos a la hora que grabamos este podcast, la verdad es que no nos escucha. Entonces mejor lo dejamos así, vamos a ver viendo. Sí.
En vivo no.
Digo, para que parezcamos más prudentes de lo que somos, ¿no?
No, ¿sabes qué? Sí deberíamos hacerlo en vivo. La verdad es que si pudiéramos abrir el foro para que la gente nos oyera en vivo y nos preguntara en vivo sería maravilloso. Pero hicimos unas pruebitas con Steadicam y tuvimos algunos problemas con el audio, pero hay que retomar el tema, ¿eh?
Así es, así es.
Bueno, de todas maneras, el día que sea es en Ustream, es www.ustream.com/tecnocasters. Entonces, ya estamos listos, nada más es que agarremos valor para transmitir en vivo.
Sí, sí, así es, así es. Está como el chiste, ¿no? ¿Ya te sabes el chiste? Bueno, luego lo platicamos. El chiste de los compadres y el tequila.
Ah, sí.
Ahora vamos sí, bueno. A luego, ese lo tenemos que poner en los bloopers, porque está muy... O en el próximo de... Sexo y tecnología. Oye, que ya tienes fecha, ¿verdad, Raulito Mitre?
Ya tenemos fecha, sí.
A ver, platícanos.
Sí.
La fecha es... Ay, ¿alguien tiene en la mano el calendario? Ahorita lo busco un segundito. Pero es según yo, es el... Voy, ya casi llego. Es el... Ya llegué, aquí estoy. Es el 17 de marzo.
Es el día que transmitimos la entrevista, ¿no?
Bueno, el día que hacemos
la grabación. El día que la grabamos, ¿no?
No, pero ¿qué día la transmitimos?
El 21 de marzo.
El 21. ¿Y a quién estás invitando?
Estamos invitando a Juan Luis Rodríguez, director de mercadotecnia de Church & Dwight, específicamente de lo que es Condones Troyan, que vale la pena hacer el disclaimer. Él evidentemente no representa aquí a Church & Dwight, sin embargo, pues es un experto en el tema y seguramente aportar muchísimo lo que es el sexo y la tecnología, ¿no?
Sí, no, pues imagínate nada más. Bueno, muy bien.
Pero y antes de
continuar, tenemos una chava extraordinaria que nos acompaña el día de hoy. La gente que hace la imagen del website Tecnocasters, la mismísima Tania Dubey.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te va en la vida?
Muy bien, nada más una disculpa porque realmente ahorita la Ciudad de México está caótica. Es increíble, o sea, regularmente me hago 40 minutos a casa y hoy hice 2 horas.
Bueno, la Ciudad de México siempre está caótica, ¿no?
Sí.
O sea, no es novedad, pero bueno, qué bueno que estás con nosotros, Tania.
Sí, no, de sí, que no. Ustedes por invitarme.
Y qué buena excusa, ¿no? Como la de Riverol, que dice que se le retrasó el reloj de pulsera.
Sí, 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 sí. Hay un no podcast cuerda, ahí, escuche. Sí, no. En donde llega Riverol y... No, fíjate que el correo... ¿Cómo dijiste? Ya sé, hasta se me olvidó. ¿Qué pasó ahí?
Mi reloj estaba media hora atrasado.
Dios de mi vida. Bueno, bueno. Qué bueno que
mi
no vas a pedir
prestado. La tarea.
Y las llaves
¿y
del
si
carro.
Pasa?
Sí, qué
¿y
cosa. Si pasa? Ese, qué cosa, qué cosa.
Sí, sí pasa, sí pasa.
Bueno, Doggy Mac, mi Lore.
Doggy Mac. Tecnocasters, les mando saludos. ¿El perrito de Logaland tiene Twitter? No,
¿tiene?
Por el momento, no.
Sácale uno.
Lo vamos a pensar, no sabemos si lo pueda manejar.
Sí. Bueno.
Ya hay básculas que transmiten vía Twitter.
Claro, qué vergüenza, cállate los ojos.
Qué cosa.
Que no haya un perro que transmita vía Twitter.
Sí.
Exacto.
¿Sabes qué puedes hacer? Un audiobook de Danushka.
Dushka.
Ah, bueno, Dushka. Vas, mi Lore.
Bueno, también Leo Hernández nos dice, caray, hasta me voy a lavar las orejas para escuchar el especial de Derecho Digital de Tecnocasters. Invitado especial, León Felipe Sánchez, ¿no?
¿Qué tal? Bueno, pues ojalá que se la cumpla, ¿no?
Ajá.
Bueno, ya estás.
Y bueno, también nos dice, no digan que la solicitud del perrito de Lore era mala onda. Les mando el mío, codename Mac. Y por ahí nos sale la foto de su perrito.
Sale, vas, mi Lore.
Misael CB nos escribe, Pedro, tengo un Nokia E75 y me gustaría encontrar apps para este equipo. ¿Alguna recomendación de dónde encontrarlo?
Bueno, la tienda de Nokia tiene su tienda de aplicaciones. Ya le contestamos por ahí el tweet a Misael. Y ya por ahí vimos que andaba tuiteando, que andaba batallando con una aplicación, pero bueno, ya las encontró. El E75 es el que menos aplicaciones tiene de Nokia, pero sí tiene disponibles.
¿Y dónde las consiguen para la gente, para la demás gente que tenga E75 de Nokia?
Ahorita se las paso.
Y aprovecho yo para hacer un comercial, que tenemos también un invitado la siguiente semana después del sexo y tecnología. Tenemos un invitado de una importante empresa celular en México, que trabaja en ella y que nos va a platicar mucho del tema de celulares y qué está pasando en términos de tecnología alrededor de la tecnología móvil, valga la redundancia, que va a estar interesante también, ¿no?
Ok, no, buenísimo. Bueno, a ver si sacamos unos teléfonos gratis, ¿no?
Eso está complicado. Vamos a hacer el intento.
Sí, sí, como que...
Hacemos el intento.
Por eso no quieren venir los invitados.
Así es, estoy de acuerdo,
son
¿verdad?
Son unos convenencieros interesados.
Bola de nacos, man. No puede ser.
Oye,
bueno,
mira,
la página,
la tienda se llama Obi y la página es store.obi.com.
Store.obi.com, Obi con B grande o con B chica.
Con B chica.
Con B chica, ok. Ahí lo tiene usted. Entonces, en store.obi.com encuentra las aplicaciones para el Nokia E75.
Así es. Entonces, de hecho, Misael nos contesta, ¿no? Gracias, Pedro, por cierto, excelente entrevista con Victoria Sinclair.
Estuvo buena, ¿eh? Fíjate que han descargado ese podcast. Grueso, podcast 21, para que lo escuche, episodio 21 de Tecnocasters.
Bueno, por supuesto que lo han descargado mucho.
Pero no sabes qué barbaridad, lo han descargado muchísimo, o sea, muchísimo.
Eso que es audio, ¿eh? Imagínate que hubiera sido video.
Exactamente.
No, ya los veo babeando a todos ahí.
Pues es que está muy guapa, perdóname, la verdad.
Sucios.
Sí, malo que no, malo que no, ¿verdad? Yo me preocuparía.
Sí, la realidad es que primero tratamos de hacerlo en video, pero tuvimos que decirle mal Pedro como 15 veces y mejor lo hicimos en video, en audio.
Ajá, sí, Pedro no. Estaba explorando.
Ay,
ahí.
No, queremos revivir eso.
Sí, mal, Riverol, mal.
Pero me dio para adelantarle un año al coche, entonces esos videos.
Bueno, muy bien, muy bien. Luego tenemos a Carolina Maíz.
Así es, ella dice, el episodio 22 de Tecnocasters está realmente bueno. Gracias.
Oye, bien, Jaime Torres Corzo, ¿no?
Sí, muy.
Sí, qué barbaridad. Sí, muy bien, la verdad, bien. Lo vamos a tener en marzo de regreso para que empiece a mandar preguntas@tecnocasters.com. Todo lo que usted quiere saber de su cerebro.
Y es más, hasta el sargento Durán le gustó mucho el episodio.
Sí, aprobó el sargento Durán.
Que vale la pena mencionar que ella trabaja con nosotros en la parte de mercadotecnia y comercialización.
Así es, así es.
Y le gustó.
Y le gustó. Para todo lo que tenga que ver con patrocinios, con Aide Durán en ads@tecnocasters.com. Digo, nos echamos el comercial, ¿no?
Ya que estamos en
eso. Y te va a regañar.
Bueno, no. Bueno, lo que tengamos de patrocinios, lo que podamos ayudarle a usted a poner su empresa.
Acercamientos a clientes potenciales.
Así. Si este podcast puede acercarlo a sus clientes potenciales. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Aide Durán a ads@tecnocasters.com.
Ella sí es políticamente correcta, no como nosotros.
Así es, ella es prudente, así es. Okay. Bueno, vas, mi Lore.
Y tenemos un comentario que nos dejaron en la página web.
En el foro, sí.
Sí, en el foro, más bien. Nos dicen, por Dios, que no hay un enlace a iTunes. Nos escribió Héctor. Y bueno, por ahí Pedro ya le contestó, ¿no?
Desde luego que tenemos enlace en iTunes. Usted puede suscribirse gratis en nuestro website en www.tecnocasters.com. La liga ya funciona, está perfectamente bien. Gracias. Exacto. A la señorita Tania Álvarez Dubey. ¿Qué tal?
Sí, ya está actualizada.
Eso, bien. Entonces ya nada más para que sepa, si no le gusta el website, contacte a Tania y ella lo resuelve rápidamente. No, está padrísimo el website, ¿eh?
Ok, no, gracias.
Y es más, bueno. ¿Y por qué no nos das tu mail, Tania, para que te lleguen los comentarios directo?
Ah, claro que sí. Bueno, mi correo es Tania, con I latina, @mccwarren.com.mx.
Bueno, ya estás. Muy bien. Bueno, ahí lo tienes. Bueno, pues le agradecemos a la gente que nos escucha. Al día de hoy, Tecnocasters tiene 10.900 descargas a nivel mundial. Gracias por hacer de Tecnocasters el mejor podcast de tecnología en español. 10.900 gentes.
Wow.
Han escuchado a Pedro Riverol y los vicios que tiene. Qué cosa, ¿no?
Bueno, si lo pones así, sí es triste.
Sí, que es triste.
Como quieras, se agradece.
Yo voy a estar contento por el número, pero como lo planteaste, ya no me gustó.
Bueno, muy bien, entonces vamos a ver. 10.900 personas se han dado cuenta de la inteligencia y belleza de la señorita Uf.
Qué inteligencia.
¿Qué tal, verdad?
Yo pensé que iba a ser así de cri cri.
No. 10.900 personas se han dado cuenta de la edad de Mitre.
Sí. También
de acuerdo, imagínate. Oye, estuvo buenísimo ese día que pensaron que realmente eras viejito, Raulito, ¿eh? Eso estuvo muy buena.
Sí, no, los comentarios estuvieron buenísimos, sí. Sí, no está tan viejo, no se ve tan mal en la página.
Qué bien se conserva.
Sí, claro, es que se baña en formol.
Ay, y aparte ha habido cuchillo, esa es la verdad.
Sí. Bueno, ¿cómo nos contactan, mi Lore?
Nos pueden contactar en la página de Tecnocasters, www.tecnocasters.com. Nos pueden escribir a preguntas@tecnocasters.com y nos pueden llamar a la línea Tecnocasters. En México es el 55-5321-6363 y en Estados Unidos, Canadá y Europa es el 1-478-227-8377. El Google Voice Number es 1-47-TECASTER. Y también nos pueden contactar en Twitter, ya saben, twitter.com/tecnocasters. O /Tecnocasters/nosotros, ese es un grupo que hizo Pedro por ahí, /Logalán, /GuevaraJD, /JRMitre y /Riverola, respectivamente para todos estos muchachos.
Pues ahí lo tiene, ¿no? Ahí lo tiene. Síganos en Twitter, los leemos todos. Por cierto, las colaboraciones que nos han mandado, las que son en audio, bueno, las estamos poniendo, inclusive nos mandó una Leonardo Hernández. Si tiene usted alguna colaboración, inclusive las que consideremos pertinentes, este podcast se transmite en radio en diferentes lugares del mundo. Entonces, las que podamos poner pertinentes las tendremos tanto en cápsula, Tecnocasters, que usted ya la ha escuchado, transmitimos 2 o 3 cápsulas por semana. Asimismo, las pondremos ya en radio en las diferentes estaciones que transmiten este podcast. Así que mándenos su colaboración en audio a preguntas@tecnocasters.com. Y pues el tema esperado, ¿no? Vámonos a la tecnocharla.
Sí, oye, las preguntas de rigor, ¿no? ¿O qué?
¿Qué preguntas de rigor?
Ah, sí, claro, sí, sí,
¿qué
claro.
¿Qué pasó?
Star Trek, sí, sí. Star Trek o Star Wars.
¿Estudias o trabajas?
Ah, claro, claro, claro.
¿Estudias
claro.
o trabajas o estás trabajando?
Sí, 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 sí. Bueno, pero bueno, regresamos en un momento, entramos a la tecnocharla.
Y ahora, en Tecnocasters, la tecnocharla con Juan de Dios Guevara.
Bueno, les platico un poco de León Felipe. León Felipe Sánchez Ambía nació en septiembre de 1974 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNAM también y Derecho de Internet por Harvard. Ha desempeñado diferentes cargos en Administración Pública Federal y desde el año 2006 es socio de la firma Fulton & Fulton Abogados, en donde es responsable del área de propiedad intelectual y litigio contencioso administrativo. Ha participado en diversos congresos y simposios. Representante de México ante la Cumbre Mundial de Creative Commons en Cambridge, Massachusetts, Río de Janeiro, Brasil y Tokio, Japón. Representante de Creative Commons en el Cuarto Congreso Latinoamericano de Derecho Informático en Lima, Perú, y ponente en diversos seminarios auspiciados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de la materia de propiedad intelectual en la licenciatura de Facultad de Derecho de la UNAM, ha colaborado con diversos artículos para publicaciones electrónicas e impresas en coordinación con la International Business Machines y es autor del proyecto de ley federal para la protección de los derechos de usuarios de Internet. Toda una celebridad.
¡Qué barbaridad! No, 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 no. Oye, dame tu autógrafo, mi Leo, ¿no?
Pero por supuesto, el día que quieras, vamos a sí, lo que quieran, menos pagarés.
Pagarés no, pero no. Y en México los cobran, ¿o sí?
No, sí se cobran.
Ah, sí se cobran, sí. Bueno. Sí. Bienvenido, León, qué bueno que nos acompañas. Es un honor para este programa el tener una gente como tú.
Al contrario, de verdad que es un honor para mí estar con ustedes y tener la oportunidad de platicar con todo su auditorio.
Oye, pues entrando en materia, ¿qué es el ACTA?
Pues mira, el ACTA es un acuerdo comercial que se está negociando. Nace a iniciativa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ellos, obviamente presionados por su industria, sí producen muchos contenidos, tanto Hollywood como disqueras, etc. Tiene una producción muy importante, algo así como el 7% del PIB de Estados Unidos. Justamente sale de las ventas de este tipo de producciones artísticas. Entonces presionan al Departamento de Comercio de Estados Unidos para endurecer mediante un esquema comercial, mediante un tratado comercial, la protección a la propiedad intelectual. Y bueno, pues se dice que es contra la piratería, sin embargo, pues principalmente tiene que ver con cuestiones de derecho digital, ¿no? O sea, con todas las conductas que llevamos a cabo a través de Internet y que pues bueno, poco tendrían que ver con una cuestión de piratería de marcas, etcétera, ¿no?
Entonces, yo lo que tengo entendido, León, es lo que aquí básicamente viene la persecución más que a una mafia o algún crimen organizado, simplemente es por puro señalamiento y sin ningún tipo de juicio ponernos vulnerables, ¿no? Al ser acusados de piratería, ¿estoy correcto?
Efectivamente, es uno de los puntos más delicados de esto, ¿no? El ACTA comprende varias premisas, ¿no? Tiene por ahí un apartado que habla sobre medidas en frontera, justamente que tiene que ver con la importación, exportación de todo este tipo de contenidos físicos, es decir, los discos compactos, los DVDs, etcétera. Por aquí se están previendo algún tipo de medidas para poderlos parar en frontera en caso de que sean importaciones no autorizadas y que por ahí de alguna forma se detenga este tráfico de estas mercancías. Tiene un apartado también que tiene que ver con la implementación de medidas a nivel civil y a nivel penal, ambos rubros. Es decir, las civiles son aquellas que, bueno, te demandan y pues tienes que acudir ante el juez, dar tus pruebas y decir si eres o no eres culpable. Y por ahí, pues obviamente te pueden hacer algún tipo de condena para el pago de daños y perjuicios. Y en la penal, bueno, pues la penal es la que tiene que ver con cuestiones ya de prisión, ya cuestiones más drásticas, ¿no? Y bueno, pues también está por ahí un apartado que tiene que ver, como les decía, con el entorno digital, en donde están previendo también medidas pues que tienen que ver con privacidad, tienen que ver con derecho de acceso a la información, tienen que ver pues con el principio general de derecho, como bien lo decías ahorita, de que todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí una de las previsiones que están queriendo incluir es justamente lo contrario, voltear este principio general de derecho y decir que eres culpable mientras no demuestres tu inocencia. Entonces, pues bueno, esto evidentemente atenta gravemente contra la seguridad jurídica de cualquier usuario, ¿no?
Oye, León. Perdón, adelante. Ay,
perdón. ¿Y por qué tanto secreto alrededor del acta?
Pues mira, la realidad de las cosas es que a mí me da la impresión de que todo esto se ha manejado en secreto, porque es evidente que no tiene nada bueno para la sociedad, ¿no? O sea, no digo que el combate a la piratería no se deba de procurar, claro que sí. Sin embargo, ya a nivel de usuario, como bien decíamos hace rato, esto no va enfocado contra las grandes mafias, esto va enfocado contra el usuario común y corriente, digamos, el adolescente que está en un café de internet, el señor que está en la oficina, la señora que está a lo mejor en su home office, ¿no? O sea, todo este tipo de usuarios comunes y corrientes son los que nos veríamos más afectados por medidas de este tipo. Han participado únicamente, y bueno, esto que estoy diciendo es mera especulación porque no tengo la certeza, han participado los funcionarios de los gobiernos que están interviniendo en esta negociación, entre ellos Estados Unidos, México, la Unión Europea, Japón, Suiza, Nueva Zelanda y otros países por ahí. Y se dice que también ha participado representantes de la industria, principalmente de los Estados Unidos. Es decir, por ahí hay indicios de que ha participado Sony Music, Universal Music, pues las grandes cinematográficas de Hollywood, etcétera, ¿no? Y lo que han solicitado es mantener toda esta negociación en una confidencialidad absoluta, porque se tiene miedo de que surja lo que ya se está empezando a dar en varios países del mundo, que es pues una protesta ciudadana abierta en contra primero del método como se está negociando, ¿no? Porque bueno, donde estás negociando algo que es tan secreto y que lo estás cocinando tan por debajo de la mesa, pues ya huele mal, ¿no? Y segunda, pues que tenemos ya algunos tratados comerciales que están ya vigentes entre Estados Unidos y otros socios comerciales, como es el caso de Corea, en los que ya podemos apreciar algún tipo de medidas que se dice vienen en este nuevo tratado, pero pues que no se tiene la certeza, ¿no? Entonces yo reflexionaba por ahí con alguna persona el otro día, me decían, oye, es que a lo mejor es irresponsable hablar sin conocer el texto. Y estoy de acuerdo, no podemos opinar. De hecho, justamente lo que estamos pidiendo es que se abra el texto para tener todos los elementos, poder opinar y poder en un momento dado decir, bueno, las preocupaciones que podemos llegar a tener como ciudadanos son A, B, C y D. Sin embargo, la reflexión que hacía yo con esta persona es, si tienes ya tratados que están vigentes, como es el caso del CORUS entre Estados Unidos y Corea, y que ya traen incluidas, entre otras cosas, el principio de la ley de los tres strikes, el principio de que te tienen que estar supervisando todo tu tráfico, etcétera, ¿qué nos haría pensar que un tratado comercial de esta naturaleza iría en un camino distinto? A mí me parece que no hay un indicio para poder decir que vamos hacia otro camino. Al contrario, me parece que lo que pretende este tratado es hacer de forma generalizada o establecer de forma generalizada las medidas que están ya incluidas en este otro acuerdo que es el CORUS.
¿Y esto dice que lo impulsa Estados Unidos principalmente?
Efectivamente, nace a partir de iniciativa de Estados Unidos, suma inmediatamente a Japón, a la Unión Europea y a Suiza. ¿Por qué? Porque, bueno, pues evidentemente son los países industrializados que producen más este tipo de contenidos. Y pues aquí suman también a países como México, Australia, Nueva Zelanda, tenemos por ahí también a Marruecos, pues son, digamos, economías emergentes en donde ellos posicionan buena parte de los contenidos que producen, ¿no?
Pues principalmente estás hablando de dos cosas. Estás hablando de un acuerdo comercial, un acuerdo de colaboración, en donde manejas los medios físicos. Todo esto que estás hablando es una cuestión en contra de la piratería micro, si tú quieres, ¿no? O sea, aquella persona que copia los DVDs y los vende en la fayuca. O ese es por un lado, pero lo que realmente nos preocupa, que está muy bien, o sea, si usted va a comprar una película, pues cómprela, pague lo que tiene que pagar por una película. Nos podemos meter en el debate de que si son baratas, caras, etcétera, es otra historia. Pero donde realmente se pone medio complicado el asunto, por lo que estoy entendiendo, es en el asunto del derecho digital, que es lo que estamos hablando es, cuando tú hablas del contenido que tú estás generando, estás hablando principalmente de todos los contenidos que se generan como bajar música por internet de manera ilegal, bajar películas por internet de manera ilegal. Es exactamente lo que hablamos con derecho digital, ¿no?
Efectivamente. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque se tiene la creencia, porque así nos lo han hecho pensar justamente las productoras de contenidos, que descargar música de internet o descargar películas de internet es ilegal. Sin embargo, en México al menos, no es ilegal, ¿sí? El problema de cuando tú intercambias archivos vía internet viene cuando tú empiezas a subir esos archivos para compartirlos con otro usuario. Ahí sí estás ya cometiendo una infracción. Sin embargo, en el momento en el que tú bajas cualquier tipo de contenido de internet, la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 148, te autoriza a que hagas una copia de cualquier obra, siempre y cuando sea para fines de uso personal y sin fines de lucro, ¿sí?
Que ahí es donde reside, como la protección al usuario, ¿no? Si esto es sin fines de lucro y es para uso personal, pues realmente no eres un pirata, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
en México. Exacto. O en cualquier parte del mundo.
Bueno, es en varios países, pero concretamente en México, también para no confundir el auditorio. En el caso concreto de México, no es una infracción al derecho de autor el que tú bajes este tipo de contenido. Evidentemente esto a la industria no le gusta escucharlo, ni que lo digamos. Sin embargo, por ahí hay un video en YouTube, que luego les paso el link porque a lo mejor puede venir a complementar este podcast, de el representante de Amprofon. Amprofon es una asociación que se dedica a proteger los derechos de la industria de fonogramas en México. Y este señor, Jaime Campos, una excelente persona, por ahí nos dice en este video de YouTube que justamente la Ley Federal del Derecho de Autor le permite al usuario hacer una copia y en consecuencia no sería ilegal bajar música de internet, ¿sí? Entonces, aquí me parece que lo grave del acta es que la batería está mal enfocada. Se están enfocando en contra del usuario común y corriente en lugar de enfocarse contra la gente, como decíamos hace rato, que efectivamente baja las películas, las quema y las vende. A esos no me queda la menor duda que hay que perseguirlos.
O sea, tú te metes a un lugar de internet y bajas una película o bajas un CD, una canción que te gustó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿no sabes cómo funciona la ley en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo?
Pues mira, Canadá tiene un sistema legal muy parecido al de nosotros en términos de derecho de autor. El de Estados Unidos es diferente porque es otro sistema jurídico completamente diverso al nuestro. Sin embargo, pues te puedo decir que lo que te estoy comentando de que bajar música de internet no es ilegal puede aplicar pues prácticamente para toda Europa, para México, para Canadá, incluso para el propio Estados Unidos. La diferencia, o aquí la línea en donde se rompe la legalidad, es el momento en el que subes la canción o cualquier contenido protegido, ¿sí? Eso sí es una infracción, eso sí es algo que no debes de hacer, ¿no? O sea, porque también no quiero que se tome este mensaje como una cuestión de vamos a fomentar el intercambio ilegal de archivos, etcétera, ¿no? Insisto, la ley en México es muy clara y dice que podemos hacer una copia de una obra por única ocasión, para uso personal y sin fines de lucro. Y bueno, evidentemente la ley no distingue los medios mediante los cuales hagamos nosotros esta copia. Pueden ser digitales, pueden ser analógicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nada más sí quisiera ser muy preciso en eso, ¿no? El bajar no constituye infracción, el subir
sí,
inmediatamente es infracción.
Ahora, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los torrents, ¿no? Que es súper claro. Tú estás, para la gente que entienda lo que es un torrent es tú desmenuzas en una canción o un archivo en general y, bueno, muchísimas gentes tienen una partecita del archivo. La teoría dice, y corrígeme si estoy mal, León, es que tú no estás subiendo el archivo completo, estás subiendo una parte del archivo. ¿Es donde entras un poquito en los tecnicismos de la ley?
Efectivamente. Mira, la verdad es que ante la duda, yo diría que mejor no hay que hacerlo, ¿no? O sea,
claro, por supuesto, no, desde luego.
El tecnicismo legal es muy delgadito y, bueno, pues como cualquier cuestión que se sujeta a juicio, pues depende de una persona que no sabemos si tenga los conocimientos y el criterio suficiente para poderlo valorar correctamente, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente, digo, yo coincido contigo, efectivamente, al estar intercambiando un archivo mediante un torrent, pues lo que tú estás haciendo es enviar pedacitos de ese archivo y que incluso por ahí hay algunos técnicos más que jurídicos computacionales, ¿no? Que te dicen que, bueno, al final ese paquetito que tú estás enviando es un dato común y corriente y que pues no tiene ningún significado ni se le puede dar ningún valor artístico, ¿no? Pero sí, hace falta definición en cuanto a este tipo de conductas en la ley. La desgracia es que a veces se abusa de esta falta de definiciones y, bueno, pues justamente surgen en consecuencia medidas como esta que se quiere tomar con el acta, ¿no?
Donde entra súper difícil este rollo es el asunto de la privacidad, ¿no? O sea, ¿qué repercusiones tiene para los usuarios de internet como tú, como yo, que, bueno, ni la debemos ni la tenemos, el rollo de la privacidad, el rollo de las repercusiones legales?
Pues mira, la primera consecuencia grave me parece que tendría el acta sería que como ciudadanos, como usuarios, pues perderíamos parte de los derechos que hoy tenemos. Justamente de entrar en vigor el acta, pues se vendría a disminuir o nos quitarían el derecho que hoy tenemos en el artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que es justamente el de copia privada, ¿sí? Entonces, esa parte, pues definitivamente creo que no podemos estar de acuerdo con ella, ¿no? O sea, el hecho de que hoy tengamos un derecho y nos lo quieran quitar me parece lamentable. La segunda consecuencia que tendría, que también no deja de ser menos grave, es que, bueno, todas nuestras comunicaciones a través de internet estarían expuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque el acta establece como obligación de los prestadores de servicio de internet, es decir, como Cablevisión, Telmex, etcétera, el que les guste, AT&T, el que sea.
Comcast, el que quieras, claro.
Exactamente. Les establece la obligación de denunciar a los usuarios que detecten que están bajando o intercambiando archivos protegidos. Y la única forma de que tú puedas saber si alguien está intercambiando algún tipo de archivo, pues es haciendo lo que se conoce como sniffing, ¿no? Que es estar supervisando todo el tráfico de esa conexión, unir los pedacitos y ver qué es lo que resulta, ¿no? Entonces imagínense que van a estar supervisando nuestras comunicaciones desde un simple mensajito en un Messenger, en un iChat, hasta pues correos electrónicos a lo mejor confidenciales, ¿no? Obviamente cualquier tipo de contenido que estemos bajando, subiendo a la red, y bueno, pues eso me parece también lamentable que pueda llegar a ese grado, ¿no? Fíjate que aquí hay algo curioso, los ISPs o proveedores de servicios se han manifestado abiertamente en contra del acta. ¿Por qué? Porque pues evidentemente ellos no la quieren hacer de policía de internet.
No, imagínate, claro.
Y aparte, pues esto de alguna forma les impactaría muy negativamente tanto en imagen como en negocio. ¿Por qué? Porque pues evidentemente al estar denunciando a sus clientes, pues más de uno va a cancelar el servicio o más de uno va a buscar alternativas también para burlar este tipo de medidas, ¿no? Que esa es otra cuestión que se ha comentado mucho. Dicen, bueno, ok, más van a tardar en establecer una medida tan rigorista como es el ACTA que en que salga algún tipo de mecanismo que nos ayude o que ayude a los usuarios que así lo deseen a burlar los mecanismos de detección, etcétera. No digo, por ahí alguien me comentaba, bueno, si tú te conectas con una conexión encriptada, por más que te hagan sniffing, por más que hagan lo que quieran, no van a poder obtener ningún tipo de información de tu conexión, ¿no?
Entonces, sí, claro, por supuesto.
Me parece como muy ocioso que se estén desgastando este tipo de negociaciones, que se esté gastando dinero, que estén deteriorando aún más la imagen de las productoras cinematográficas y de música, para que al final no logre nada. Es un poquito como la cuestión de los DRMs, ¿no? Que más tardaban en diseñar un nuevo sistema de DRMs que en que
hay
un
adolescente claro.
de 12 años decía, ya encontré la fórmula, aquí la publico y todo el mundo utilícela, ¿no?
No, que es lo que platicábamos cuando empezamos a mencionar esto del ACTA en los programas, que era pues que te estén revisando tus paquetes de datos, es exactamente lo mismo que tengan a 50,000 personas escuchando llamadas telefónicas, que realmente ya nos pone como que en un estado de sitio y que solo por ser datos los tienden a ver como que menos delicado que las llamadas telefónicas, que para mí es lo mismo, y comparado con nuestras actividades actuales, creo que pasamos más tiempo mandando datos que hablando por teléfono. No, digo, bueno, y ese vacío que se pretende o que se supone que pueda existir, pues nos vuelve sumamente vulnerables a abusos de autoridad y abusos de cualquier tipo, ¿no? Siendo que ya están dando por hecho que somos culpables, ¿no?
No, imagínate, si de por sí tenemos la sospecha a lo mejor fundada o infundada de que nuestras comunicaciones están constantemente intervenidas y nos están espiando, imagínate darle la facultad legal a alguien para hacerlo, ¿no?
No, que les quede claro, sobre todo a la gente importante en México, los monitorean a cada rato, eso, uff, no, eso... Y en todos los países del mundo, si es una persona importante, tus comunicaciones están monitoreadas.
Y o sea, bueno, eso, pero no es nada abierto, ¿no?
Exacto.
O sea, una cosa es que lo acepte la autoridad o no, pero ese es un hecho.
Exacto. ¿Sí?
No, es un hecho.
Imagínate darles la fuerza legal para hacerlo.
Sí, claro, por supuesto.
O sea, si de por sí se presume que lo hacen, pues con todas las de la ley no va a caber la menor duda de que lo van a hacer. Y bueno, pues evidentemente todo lo que se desprende detrás de esto, ¿no?
Entonces, este acuerdo está obligando a las compañías de Internet en los países en donde se está impulsando este acuerdo a que monitoreen lo que haces por Internet. O sea,
efectivamente. Y desprendido de eso, o como consecuencia de eso, establecer lo que se conoce como la regla de los 3 strikes, que quiere decir que después de 3 veces que detecten que tú estás intercambiando archivos protegidos por derecho de autor, te llega una notificación en la que te suspenden tu conexión a Internet hasta por 1 año, ¿sí? Pero te la suspenden, no creas que estás con Telmex, te la suspenden y te vas con Cablevisión. O sea, te la suspenden y aparte van a hacer una especie como de buró de usuarios de Internet, ¿haz de cuenta? En el que van a mandar tu nombre y te van a boletinar para que ninguna compañía te preste el servicio de Internet durante el periodo en el que estás suspendido. Y esto, pues, evidentemente arroja todavía más
más el fuego.
Exacto, más cuestiones injustas, ¿no? Porque imagínate tú que te llega la notificación de que te suspenden la conexión a Internet. De entrada, bueno, ya te están coartando por ahí tu derecho de acceso a la información, tu derecho de libertad de expresión, si es que tienes por ahí algún tipo de blog, etcétera, ¿no? Y nada más ponte a pensar qué pasaría si tú tienes tu conexión de Internet abierta y tu vecino o una persona que ni siquiera es tu vecino que iba pasando por la calle y se conectó a tu red, se puso a descargar archivos. Y entonces, claro, por culpa de esa persona, te van a quitar a ti tu derecho de conexión, ¿no?
Yo puedo decir, esto que hablas de los 3 strikes, por ahí llegué, no sé si escucharlo o leerlo en algún lado, que en Francia eso sí lo tienen establecido, pero que el tercero sí es por revisión de un juez. No sé si han oído algo de esto.
Sí, lo que sucedió en Francia fue que impulsaron una ley que se conoce como ADOPI. Y esta ley ADOPI te establecía la regla de los 3 strikes y te decía que para poder cancelar la conexión, con el simple hecho de que una autoridad administrativa, por decir en este caso cualquiera que dependa del presidente de la República, y que le tocara ver este asunto, con esa simple orden te tendrían que cancelar tu suscripción de internet. Y bueno, pues obviamente lo que estaba detrás de esto era ya en un rollo jurídico de darle poderes judiciales a la autoridad administrativa. Entonces, ¿qué sucedió en Francia? En Francia se inconformaron las asociaciones de consumidores, cosas que no tenemos en México, desgraciadamente, o cuando menos no con el peso suficiente. Se inconformaron y finalmente la corte en Francia terminó por decir que era inconstitucional la ley Adopi. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno francés? Hizo una adaptación a esta ley Adopi y dijo, bueno, la tercera, que es la vencida, va a tener que venir acompañada de una orden de un juez en el que se ordene que se suspenda el servicio de internet. Y bueno, eso ya le quita el carácter de inconstitucional, pero no por eso le quita lo que estábamos platicando hace un momento, claro, de que sin un juicio previo ya te están de alguna forma haciendo culpable, ¿no?
¿Tú qué crees o cuál crees que sea la posibilidad real de que una ley como esta sea aprobada o este tipo de acuerdo comercial?
Pues mira, las probabilidades de que sea aprobadas yo las veía muy, muy grandes. Las empiezo a ver un poco menos probables. ¿Por qué? Porque ya se abrió esto pues ahora sí que en muchos países del mundo, ¿no? Ya tienes por ahí, en el caso de México, una comisión en el Senado, la Comisión de Ciencia y Tecnología, un senador, el senador Francisco Castellón, que está pidiendo un informe detallado del alcance de las negociaciones, del texto, etcétera, y está proponiendo que se cree una comisión que obviamente incluya también ciudadanos, etcétera, para darle seguimiento a la negociación de este tratado. En el caso de Canadá, tienes ya varios ministros, varios también representantes populares que se han manifestado en contra del acta y han pedido, igual que en el caso de México, un informe sobre el texto, las negociaciones, etcétera. En el caso de Gran Bretaña también se ha hecho lo mismo. Entonces ya empiezas a ver cómo la chispita que empezó por ahí después de unas filtraciones que se dieron en la Unión Europea se encendió y empezó a expandirse por todos los países que están formando parte de esta negociación, ¿no? Entonces, creo que la aprobación, no estoy tan seguro, cuando menos en el caso de México, que tenga tanta fuerza ya, ¿sí? En el caso de otros países es probable que siga muy fuerte. No me queda la menor duda de que si no se aprueba el acta, algún otro instrumento o algún otro tratado intentarán de impulsar. Sin embargo, bueno, lo importante es que ya se detonó esto y pues yo creo que la posibilidad de que efectivamente se abra al conocimiento público el texto o el borrador de lo que se está negociando, pues cada vez es más cercana, ¿no?
León, una pregunta. ¿Cómo se puede defender un usuario? ¿Qué puede hacer un usuario que escucha, por ejemplo, esta emisión para poder tanto estar al tanto de lo que está pasando en el caso de que alguien quiera manifestar algún apoyo o rechazo a este tipo de contrato comercial o como tú le quieras llamar? ¿Qué puede hacer un usuario común y corriente ante esto? ¿Sentarse y ver o puede realmente hacer activamente algo?
No, yo creo que sí pueden hacer activamente algo y de hecho pueden hacer mucho. Muchas veces, principalmente en México, tenemos como esa desilusión o esa decepción de que cualquier cosa que le mandemos a un político no la va a tomar en cuenta. La verdad es que no es del todo cierto. Si bien hay políticos que efectivamente no nos escuchan y están ahí nada más por el poder, hay otros, como es justamente el caso de este senador que les platico, de Javier Castellón, que sí se toman la molestia de revisar lo que le envían los ciudadanos y tan lo hacen que, bueno, pues están este tipo de iniciativas, ¿no? No sé si recuerden ustedes hace algunos meses este fenómeno que se dio en torno al impuesto a las telecomunicaciones, en el que algunos ciudadanos acudimos al Senado de la República también para decir que no se grabara la Internet con este 3% del IEPS. Eso también salió de la nada, o sea, fue un movimiento genuinamente ciudadano que se escuchó en el Senado y que nos abrieron la puerta. Y bueno, pues en el caso del acta es exactamente lo mismo, ¿no? Ya hemos tenido conversaciones con gente del Senado, ya hemos tenido conversaciones con gente del INPI, con gente de economía. Y si bien no hemos llegado todavía al punto que queremos, ya cuando menos ha habido este acercamiento, y pues me queda claro que entre más gente se sume a este tipo de protesta, pues más presión vamos a poder ejercer y en consecuencia más cerca vamos a estar de poder abrir este texto para la opinión y para la participación de todos los ciudadanos, ¿no?
Este, el ACTA es un anagrama en inglés, es una... O sea, ACTA es la palabra en español, es la palabra en inglés.
Son las siglas en inglés para Anti-Counterfeit Trade Agreement. Y en español es el acuerdo comercial contra la falsificación.
Okay. Bueno, en los Estados Unidos, evidentemente, fíjate que yo no he escuchado sobre este asunto. No le han dado tanta difusión los medios de información. Yo creo que era para que las gentes, los proveedores de internet en Estados Unidos estuvieran pues principalmente haciendo el famoso lobbying para que no se hiciera, ¿no? Yo creo que de aquí debe haber unos intereses gravísimos. ¿Hace cuánto está esto? ¿Con qué presidente de Estados Unidos empezó esto? ¿Tú sabes, León?
Sí, mira, esto comenzó con George Bush.
Claro.
Esto,
qué raro, la verdad, pero en fin.
Esto comenzó con George Bush. Digamos que las primeras pláticas preliminares, como le llaman, se dieron en 2007 y el inicio de las negociaciones formales se dio en 2008. Se pretendía que antes de que saliera George Bush se terminara la negociación y que ya se pudiera suscribir este convenio por todos los países que lo negociaron. Sin embargo, bueno, pues evidentemente no les dio tiempo y es una cuestión mucho más complicada de lo que ellos se imaginaron. Después se decía que la intención era que el año pasado se terminaran ya estas negociaciones y también ya se tuviera un texto definitivo para someterlo a la aprobación de cada país, y tampoco se dio. Finalmente, en enero de este año, hace unas cuantas semanas, en México tuvimos la séptima ronda de negociaciones del ACTA. Se llevó a cabo en Guadalajara. Y bueno, pues como todas las rondas de negociaciones han dicho que esta ya quieren que sea la última, tampoco fue la última, y se agendó una nueva ronda de negociaciones para marzo en Nueva Zelanda. Entonces, el compromiso que tienen ellos, los países que están negociando esto, es de terminar estas negociaciones para finales de este año, para finales de 2010. Y bueno, esto no quiere decir que automáticamente vaya a quedar aprobado el acuerdo, ni que se vaya a aplicar en México inmediatamente. Esta es la primera etapa, cuando menos en el proceso mexicano, la primera etapa, que es la de negociación. Ya que se haya negociado y que se haya acordado finalmente el texto definitivo, lo que haremos es suscribirlo, y después de eso se tendrá que traer al Senado de la República para que lo ratifique. Si lo ratifican, entonces sí será una cuestión que se aplicará ya legalmente en México. Si el Senado no lo ratifica, pues entonces no será aplicable en México y pues nos libraremos de todas estas cuestiones que estamos platicando, ¿no? Ahora, fíjate, en el caso de Estados Unidos, esto lo están pasando como un decreto presidencial. Es decir, esto no va a pasar por Congreso en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues esto sí apunta para que en Estados Unidos se apruebe, porque se aprueba, ¿no? Eso no quiere decir que no, que no pueda haber por ahí oposición, como bien decías, de tanto Cámara de Senadores como de Representantes. Y bueno, pues en Estados Unidos sí son mucho más activos en términos de grupos de consumidores, grupos de usuarios, ¿no? Cuestión que en México pues apenas está empezando como que a conformar un poquito, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que, como bien decías hace un momento, oye, pues ¿qué hacen los usuarios? ¿Se sientan y esperan? No. La respuesta creo que es que entre más usuarios tomemos un papel verdaderamente participativo en la discusión y en la presión para que se revele el texto de este acuerdo, va a ser mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente a mí nada me daría más gusto que el INPI o que las personas que están encargadas de la negociación de este acuerdo en México me callaran la boca y me dijeran, efectivamente, lo que tú estabas diciendo no viene en el tratado, mira, el tratado viene por este lado, ¿no? O sea, créanme que nada me daría más gusto. Sin embargo, como les decía, si te fijas en los tratados que ya están vigentes entre Estados Unidos y otros socios comerciales, pues no hay ninguna señal que apunte hacia otro lado, ¿no?
Me causa un poco de conflicto justamente este asunto de la privacidad, ¿no? Y que tengan que infringir tantos derechos o ciertos derechos que tenemos en afán de proteger, entre comillas, los derechos de otros, ¿no? O sea, y sobre todo eso, que se vean sobre el consumidor final. Ahí no está el problema.
No. Y el problema son las, son los grupos que se dedican exclusivamente a como negocio el rollo de la piratería. Ese es muy diferente.
Sí, por supuesto.
Esos son grupos organizados que se dedican a delinquir. Pero el usuario final, lo que pasa es que el usuario final tiene menos defensa. O sea, ¿a quién es más fácil atacar? ¿Al que por probabilidad no se va a defender o al que tiene el billete para defenderse de muchas maneras?
Es que no hay la menor duda. O sea, al otro lo han tratado de atacar durante 50 años y no han podido con él.
Yo creo que lo que hay que tener consciente y que la gente se debe sensibilizar, una es que sus datos son suyos, son privados.
Así es.
Y estamos hablando que este tipo de leyes es comparable a que nosotros digamos que está bien la tortura. Por más que nos guste Jack Bauer y que estemos de acuerdo que tal vez no hubiera encontrado otros métodos para salvar a Los Ángeles de las innumerables bombas nucleares, virus y lo demás, la ley no debe de combatir el crimen de esa forma. Se supone que en un nivel ideal y romántico es la inteligencia sobre la maldad, ¿no? Y aquí es utilizar otro tipo de medios que van en contra de que todos somos buenas personas y solo son pocos los que realmente ese tipo de cosas yo creo que desvirtúan el ideal de la sociedad, ¿no?
Y por principio de orden tú no puedes permitir que una autoridad pisotee los derechos de los demás por defender los derechos de pocos.
Exactamente, ese es otro de los puntos, ¿no?
O sea, eso me queda clarísimo.
Exacto, que se dice por qué vamos a sacrificar los derechos de la sociedad en general para beneficiar a un pequeño grupo que, bueno, pues si bien es válido que defienda sus derechos, pero ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Tu derecho termina donde empieza el mío, ¿no?
Desde luego. Entonces, desde luego. Y ellos tienen derecho a defender su trabajo. Eso queda clarísimo. O sea, que quede claro, en este podcast no estamos diciendo que es bueno piratearse las películas. Al contrario, es bastante malo. Y no se debe de hacer, ni se debe de permitir. Pero al mismo tiempo, tampoco se puede permitir el hecho de que le roben su privacidad. Pues eso, ¿cómo?
Efectivamente, y sobre todo identificar bien a qué nos referimos cuando hablamos de piratería, ¿no? O sea, creo que ya lo dije varias veces, a lo mejor ya hasta los aburro con esto, pero la idea que nos vende la industria de lo que es piratería no necesariamente lo es, ¿no? O sea, en términos legales.
Yo creo que aquí la tarea que nos deja León, desde mi punto de vista, es primero tenemos que estar informados, ¿no? Y León, a mí me gustaría que hiciéramos algo. A mí me gustaría poderte invitar en abril. Uh-huh. Para ver si nos das así como que una actualización, un update de cómo va este rollo, porque yo creo que tienes muchísimo que aportar. Creo que el auditorio de esta emisión tiene mucho que escuchar y a mí me gustaría que la gente que nos escucha, bueno, tome algo de acción. Para eso está el Twitter, para eso está el Facebook, para eso está su senador. Háblele a, ¿cómo se llama el senador que me estás diciendo?
Es el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, es senador por Nayarit. Justamente de la fracción del PRD y es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República.
¿Tú tienes idea cómo contactar a este señor?
Sí, por supuesto. En la página del Senado está el directorio completo de todos los mails de los senadores. Entonces, aquí también la sugerencia sería que, independientemente de que se dirijan con este senador, que se dirijan con el senador que los representa. O sea, si ustedes están en Aguascalientes, escríbanle al senador de Aguascalientes. Si están en el DF, escríbanle a los senadores por el DF. Y así, a los senadores de cada estado, escribirles y exigirles que se suban a esta petición que está encabezando este senador y que forcen de alguna forma al Ejecutivo a que dé a conocer el texto del acta, ¿no? Y que obviamente si efectivamente están incluidos los puntos que hemos platicado, pues que le pidan también a su senador que nos represente como debe de ser y que no aprueben la suscripción de un tratado de este tipo por parte.
Sí, desde luego, imagínate nada más. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros tecnocasters tiene alguna pregunta final para don León.
¿Qué prefieres, Star Wars o Star Trek?
Star Wars toda la vida.
¿Cómo es posible? Yeah. No, 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 censurada.
Es que dos de los tecnocasters hablan Klingon, entonces.
Así sí, es, mira.
Sí, sí, así es.
Pero me tengo que disculpar por Raúl y por Juan, pero qué bueno que todavía hay gente que le gusta Star Wars y que lo vivió de niño, no como ahora, ¿no?
Oye, pero espérame, a mí no me disgusta Star Wars, me parece muy bueno, pero me gusta más. Diferente, diferente, no es que me disguste, ¿no?
Que por lo que decían, Mitre lo vivió de adulto, ¿no?
Sí, saliendo de la universidad, sí, exacto.
Sí, Mitre ya era abuelito cuando hablaba con Steven Spielberg. No, hombre, hecho, ¿cómo se llama? Con George Lucas.
De hecho, Mitre sí, no vio episodio 4 porque ya echaba beso en el cine y todo, entonces.
Exacto, me lo perdí completo.
Oye, León, pues te agradecemos muchísimo tu participación. De veras, te estamos muy agradecidos. Como te digo, vamos organizándonos un podcast en abril para darle un poquito de seguimiento a este tema. Yo creo que es súper importante que estemos informados y alguien como tú, que es un experto en el tema, pues nos tiene que dar mucha luz en este rollo de la, ¿no?
Cuenten conmigo, encantado de regresar con ustedes si me dan la oportunidad, y al contrario, agradecerles nuevamente por la oportunidad de platicar con ustedes, de que nos escuche su auditorio, y por supuesto que me tienen a sus órdenes para cualquier duda que les surja respecto a este tema.
Oye, León, pues dinos tu Twitter, tu página, dónde pueden seguir la gente.
Claro, por supuesto, mira, tengo como varias páginas, algunas muy poco atendidas, pero no menos interesantes, en la que por lo general estoy posteando es en la de leonfelipe.sánchez.mx. Y tengo otro blog que se llama Technologer, que es tal cual, technologer.org, y ahí posteo también cosas que tienen que ver con propiedad intelectual y tecnología. Y mi Twitter, que es Lion05, L-I-O-N-05. Ahí me pueden seguir y ver las sandeces que posteo todos los días.
No, pues ya estás. No, no, buenísimo, buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo, León. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, pues ahora sí, pues ¿cómo ven la entrevista con León? O sea, súper interesante este rollo del acta, ¿no?
Sí, sí, cañón.
Cañoncísimo. Bueno, pues a continuación, señoras y señores, tenemos Tecnonews con el señor Raúl Mitre.
A continuación, Tecnonews con Raúl Mitre.
¿Cómo estás, Tania? Ahora sí. Oye, ¿cómo hablaste en la entrevista con León,
No, pues digo, ahí sí yo preferí como que escuchar, porque sí me da mucho, bueno, a veces mucho coraje, ¿no? La cultura a veces de México comparada con otras. Entonces, preferí nada más escuchar y aprender también.
Bueno, muy bien. Bueno, pues nos traes Tecnonews el día de hoy.
Exacto. Bueno, pues al parecer ahora existe un rival serio para el iPhone, por lo menos en capacidad y en funcionalidad, llamado el Nexus One, que es el nuevo teléfono inteligente de Google, que utiliza el código abierto del sistema operativo Android de la misma empresa. El dispositivo es fabricado por HTC Corporation. Las características del teléfono incluyen la capacidad de transcribir voz a texto, cancelación de ruido vía un sistema de micrófono doble, un sistema de navegación por voz, además de la integración con muchos de los servicios que Google provee, incluyendo una tienda de aplicaciones similar al App Store de Apple y sin las 140,000 aplicaciones disponibles, pero con muchas de las indispensables ya listas para su uso. El teléfono viene desbloqueado y no se limita a un solo proveedor en particular de redes móviles vía subsidio. El Nexus One, o Uno, fue liberado a la naturaleza el 5 de enero de 2010. El teléfono actualmente se vende en el sitio de web de Google a un precio de $599. Esto ya viene desbloqueado, o también con la posibilidad de un plan de 2 años con T-Mobile, El único medio de compra actual es vía la página web de Google y se entrega libre de costo vía FedEx. Y pues esto es de la estrella de este teléfono, ¿no? A mí también lo que más me sorprendió fue que tiene una pantalla OLED de 3.7 pulgadas, 800 x 480 píxeles, contraste de 10.000. Después de conocer una pantalla OLED, todas las LCD se verán viejas y con poco detalle. Así es que tenga cuidado porque tal vez después de tener este teléfono, su cartera se verá tentada a sacrificar su viaje el próximo año o el fondo de educación de sus hijos por comprar una televisión OLED Highlights. Procesador Snapdragon a 1 GB y pues la verdad que esta pantalla es realmente espectacular. Y pues no sé ustedes qué opinan. Yo sé que también a Raúl le gusta mucho este teléfono.
Sí está grueso, ¿eh? Y es realmente. Aunque te voy a decir una cosa. O sea, entre el iPhone y el Nexus One, bueno, vamos a ver. Pero sí está seria la competencia. Y yo creo que aquí sí es algo interesante de ver, a ver qué sucede en el mundo del Nexus One.
Mira, físicamente son del mismo tamaño, casi del mismo peso. La pantalla del Nexus One es más grande, haz de cuenta, pero es la misma dinámica. O sea, el botón de menú del iPhone es una perlita en el Nexus One. Pues la ventaja, el precio son $526 y, sí. y te lo venden desbloqueado. Entonces está genial, ya no hay que hackearlo ni nada así por el estilo. Claro. Y en un descuido lo pueden tener en México. Lo que me enteré en estos días es que no jala la red 3G en esos teléfonos por cuestiones de frecuencia.
Sí.
Sí, no, pero no, también...
Perdón, bueno, vas.
Lo que pasa es que también leí que tiene una cámara de 5 megapíxeles, que también me parece increíble, y que en lugar de 4 pantallas, creo que en el iPhone nada más tiene 4, ¿no? Para poder navegar. Esta tiene 5.
No, y además te voy a decir una cosa. Hace poquito liberó HTC, Google, liberaron a través de una upgrade del sistema operativo para que tuviera multitouch. Entonces ahorita ya, porque antes lo que no tenía el Nexus One era el multitouch, pero ahorita ya, ¿eh? O sea, ya ahorita muchas de las capacidades que tiene el iPhone la tiene el Nexus One. Ahora, no es la misma elegancia, el mismo cache que te da el iPhone, pero en funcionalidad es bastante similar, ¿eh?
Sí, pero también lo que me pareció muy padre fue que puedes conectarte a lo que es Google Maps y ver, o sea, desde tu teléfono digamos que todo lo que es Google Maps. Y también está conectado directo a lo que es Facebook. Y lo que me pareció muy interesante es que ya no tienes que escribir los textos, sino se lo dictas al teléfono y ya el teléfono lo escribe por ti. Y ya lo envía directamente a la persona o al contacto que tú le digas al teléfono.
Sí, está interesante. Yo creo que, y además en Europa lo van a lanzar igual. En Estados Unidos ya está disponible. En México seguramente lo vas a poder tener. Nada más el problema va a ser que vas a tener que utilizarlo con red Edge en lugar de 3G, ¿no? Yo creo.
Seguro.
Por la cuestión de las frecuencias, del chip de frecuencias.
Pero ¿no? Bueno, quién sabe. Igual llegan a un acuerdo para modificar lo que sea necesario, ¿no?
Claro.
Pero ahorita el teléfono que tú te puedas traer de Estados Unidos no te funciona con 3G.
Quizás una muy mala noticia.
Sí, la verdad sí fue heartbreaking porque ya la nueva campaña era...
Regálele un Nexus One a Pedro.
Exacto, exacto.
Pues ninguna pegado, en un descuido una pega, ¿no?
Claro, por supuesto.
No. Acuérdense que vamos... Bueno, una cosa que aquí me llamó la atención. La primera es que HTC tiene la fama de construir teléfonos muy funcionales y muy prácticos y muy bien hechos. Pero como que otra vez Google está marcando aquí una tendencia pues muy interesante dentro del mundo de la tecnología, para empezar con el teléfono, que es realmente una competencia seria contra el iPhone, que no había habido. La segunda, que saca su teléfono sin liga o subsidio con un proveedor normal o local, que cosa que no pasaba. O sea, todo lo que hemos visto es que todo venía ligado a un tipo plan de subsidio. Y la tercera es que Google no tiene tiendas, entonces toda la venta de este teléfono se hace a través del Internet. O sea, a mí me llaman la atención esos tres puntitos que están otra vez generando una tendencia, mostrando una forma innovadora de hacer las cosas por Google. Y la otra pregunta es, yo no sé bien cómo encaja este teléfono en el plan de dominación mundial de Google. Todavía no acabo de entender.
Pues nada más te controla tus comunicaciones hasta en el teléfono. Pues nada más eso, imagínate.
Ahí viene el Skynet.
Skynet, así es. Oye, hablando de Google, fíjate que la noticia que todo el mundo ha repetido muchísimo es el rollo de Google Buzz, ¿no?
Sí, sí, que de hecho lo acabamos de estrenar.
Platícanos pues qué es el Google Buzz.
Va de una vez. Fíjate, el Google Buzz, que es B-U-Z-Z, es un esfuerzo nuevo de Google para integrarse de manera completa con el concepto de redes sociales, que por como se habían presentado las cosas quedaron un poquito fuera. Y vía esta herramienta es sencillo iniciar y mantener conversaciones a través de varios elementos compartidos, y háblese de fotos, ligas, háblese de audios, videos, etcétera. Además de que se puede ligar inclusive con cuentas de Flickr o de Picasa. Y esta aplicación, aparte de manera ya natural, viene integrada al Gmail, por lo que los usuarios actuales de Gmail ya cuentan con el servicio sin tener que hacer muchas cosas. La construcción se ha centrado en ofrecer una experiencia de fácil uso y con ella ser capaces de compartir, como decíamos, fotos, videos y enlaces. Y cuenta con el ya famoso, ¿qué estás pensando o qué estás haciendo? Famoso me refiero porque Facebook y Twitter utilizan una cosa similar a esta y es muy, muy similar la forma en la que lo hacen. Y además hace otra cosa curiosa, que es fácil, relativamente fácil, indicar con quién quieres compartir qué. Es decir, lo que sea público lo mandas por el lado público, lo que sea privado lo mandas con el lado privado a un grupo, a un usuario o a quien tú quieras. Entonces, lo que está pasando aquí realmente es que Google está entrando de lleno al mercado de las redes sociales. Lo poco que he visto, que de hecho hasta apenas yo recibí la invitación. Ah, bueno, vale la pena mencionar eso también, que las invitaciones van llegando poco a poco, van haciendo un tipo de deployment plan en la que van llegando poco a poco las diferentes cuentas de Gmail. La mía apenas llegó hoy en la mañana, entonces estuve probando un poquito en la mañana con el sistemita. Se ve padre, le voy a dedicar tiempito a este rollo y la buena noticia es que Google ya está metido en este rollo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Tú lo viste ya, Juan o Pedro? Pedro ya lo vio, ya lo vi.
Lo voy a empezar a tratar, a ver, digo, lo voy a empezar a ver de qué se trata. ¿Cómo?
No tuiteas, no te va a gustar, güey.
Estoy tuiteando, mira, ya estoy tuiteando más, la verdad. Ahí voy.
Fíjate que yo no sé si les pasa tanto a ustedes. Yo sé que a Lore le gusta Facebook, pero a mí no me acaba de encantar el concepto de Facebook así tan, tan rimbombante con el family. Y no es, digo, ahí estoy metido y como quiera mantengo contacto, pero estoy muy interesado en ver qué exactamente propone Google, porque lo que ha pasado con Google es que cada vez que hace un nuevo lanzamiento de mercado, cada vez que muestra una cosa nueva, normalmente hace mucho splash en el mercado. Entonces sí tengo muchas ganas de ver qué tan bien jala esto, qué tan práctico es. No sé si es una combinación entre redes sociales y Wave, pero vamos a verlo. Por lo pronto ya existe, están empezando a llegar las invitaciones, es cuestión solamente de hacer un clic cuando vas a loguearte a tu cuenta de correo electrónico de Gmail y ya está funcionando. Entonces vamos a ver qué tal jala, a ver cómo le funciona esto a Google, ¿no?
Pues si es como el web, lo vamos a olvidar en más o menos
rapidito,
dos, 30 dos segundos
y media,
¿no? Sí, claro.
Sí, es cierto.
O sea, el web duró porque no tenías la invitación.
Bueno, así es.
Es correcto.
O sea, esa era la expectativa. Ya que te llegó la invitación fue así de, hueva, ¿no? Y el boss está igual.
¿Y ya le dieron un poquito este? ¿Ya probaron el boss de Google?
No. Pues,
yo he puesto unos posts que es... Yo agarré así, me puse a poner caracteres y no tiene límite, al parecer.
Ajá.
Pues saca los temas, la gente comenta, pones ligas, pones fotos, pero
las fotos las muestra de manera nativa. Está padre porque cuando mandas fotos o ligas de fotos te las muestra directo y aparte las saca en pantalla completa, como si fuera un tipo de display de Picasso, de Flickr, a diferencia de lo que vemos en Facebook, que te ves la foto chiquita y tienes que brincar de entre 3 a 4 clics para poder ver la foto completa. Parece que esto lo muestra muy padre. Yo tengo ganas de probarlo, le voy a dedicar tiempito a ver cómo se siente esta red social de Google.
Yo lo estoy declarando en nivel hueva. Entonces, pero ahí pruébenlo y lo discutimos la semana que entra.
Sí, yo lo voy a tratar esta semana. A mí así como que lo poquito que he visto ahorita, no creas que me llama la atención, ¿eh? Está como el Google Wave. Creo que es demasiado para nosotros todavía. O sea, no puede ser. Vamos a ver, pero...
¿No estamos listos para él?
Sí, yo creo que no. O sea, porque a mí me cae bien el Facebook, porque el Facebook ya tienes a tus amigos ahí.
Uh-huh. Además, yo sí probé de todas las redes sociales. Y con la única que me acomodé fue con Facebook.
Sí, yo también.
La neta.
Sí, yo también.
¿No? Entonces vamos a ver qué sucede con el Buzz.
Es que esto es como un Twitter sin límite. Es como un Brizzly en tu correo con Twitter. Exacto. Sin límites.
Exacto.
Y además...
¿Ya lo viste, Tania?
Es como una combinación de todos, ¿no?
Sí, es una combinación como de Facebook, Twitter. Es más o menos.
Sí.
Digo, hay que verlo, vamos a platicarlo. Lo importante es dar la noticia. Google Buzz, o sea, si usted lo busca en el internet, Google Buzz lo va a encontrar. Si usted es usuario de Gmail, también lo va a encontrar. Y vamos platicándolo y vamos viendo el próximo podcast qué tal, cuál es el review que le damos en los Tecnocasters, ¿no?
Porque, jala.
Porque, digo, es nuevo. Esto salió apenas hace unos días. Estamos viendo de qué se trata. Y bueno, pues ya le platicamos el próximo podcast, ¿no?
Uh-huh. Jala bien. Sí.
Bueno, muchachos, pues gracias.
No, ¿de qué?
A continuación, señoras y señores, Tecnogamer.
Gamer.
Esto es Tecnogamer con Pedro Riverol.
Red Dead Redemption. ¿Qué rollo traes ahora, Riverol?
Bueno, les voy a platicar de un juego que se llama Red Dead Redemption, que es de Rockstar Games, de los creadores de Grand Theft Auto. Este juego está basado en principios del siglo XX, en la época de los vaqueros, y es la historia de John Marston, que es un forajido que decide retirarse del camino del mal, pero de pronto aparecen unos agentes federales y le dicen, ¿sabes qué onda? Necesitamos que vayas a la frontera, que nos ayudes a meter a todos en línea, porque si no, pues te metemos al tambo y le pueden pasar ciertas cosas a tu familia, ¿no? Entonces, obviamente al personaje no le queda otra opción más que ir a la frontera, acabar con el mal y poner todo en orden. Y es lo que se le llama juegos de mundo abierto, o de open world, que es el término en inglés, donde puedes ir prácticamente a donde quieras, puedes hacer prácticamente lo que quieras y te vas encontrando misiones en el camino. El juego, pues bueno, es de los creadores de Grand Theft Auto, como les había contado. Entonces, el nivel de violencia y lo que ya tiene todo preparado este juego es de lo más atractivo, ¿no? Aquel que haya querido ser un vaquero y principalmente aquí no eres malo como en Grand Theft Auto, ¿no? Que eres un pandillero o eres un mafioso. Aquí realmente estás peleando contra los bandidos, pero tiene muchas nuevas opciones, ¿no? Que es la física, o sea, puedes golpear las cosas, puedes romper las cosas. Digo, va a sonar un poco sádico, pero por decir, cuando le disparas a alguno de los personajes, depende de dónde lo des, es su reacción desde el movimiento y en la forma en que cae, hasta el hecho de que lo puedes, si le das una pierna, el contrario va a tratar de cojear para huir de ti, y si lo dejas, si lo dejas herido, se va a terminar arrastrando, ¿no? Entonces, ese tipo de físicas y de vivencias que tiene el juego que lo hace interesante. Y más que nada el escenario, ¿no? El hecho de ser un vaquero, de estar peleando con... O sea, que haya duelos, que vayas a evitar el robo de un tren. Peleas en las cantinas, peleas en el ambiente. Hay varios videos del juego. Se ve precioso, se ve perfectamente ambientado como en esas películas de El bueno, el malo y el feo. Entonces, si tienes ahí tus ganas de jugar este tipo de juegos... va a salir el 27 de abril en lo que es América y el 30 de abril para Europa, para el 360 y para el PlayStation 3. Otra de las cosas, pues, es de Rockstar Games. Rockstar Games tiene juegos como ya les había dicho, Grand Theft Auto, Bully, que se trata de un niño que está en una escuela y es regularmente abusado, y abusado en cuestión de bullying, lo que es el término de que será como...
Que se lo agandallan en la escuela, ¿no? Más bien.
Gracias. Sí. Y bueno, tiene algo que le llaman como bullet time, lo que llegamos a ver como en la película de Matrix y que se usó mucho en el juego de Max Payne, donde tú al momento de disparar puedes como alentar el tiempo, entonces puedes decidir tus objetivos, entonces hace más dinámica la forma en la que estás, los enfrentamientos a tiros los hace más entretenidos. Y digo, Rockstar Games es de los creadores de uno de los juegos más violentos que he jugado, que se llama Manhunt. Entonces, no es para niños, definitivamente, pero sí es para aquellos que tengan ganas de ser vaqueros y ambientado en esa época. El juego es lo encuentran en la página de Rockstar Games, que es www.rockstargames.com/Red Dead Redemption.
Ok. Oye, ¿traes un antivirus gratis, Pedrito?
Sí. Digo, ya alguna vez hablamos del antivirus de Microsoft, por ejemplo, que se me hace uno de los antivirus gratuitos más funcionales, pero también les traigo otro que se llama Avast, que lo pueden encontrar en la página www.avast.com, que tiene una edición gratuita. Entonces, para que no tengamos como pretexto A de piratear el antivirus, que es como de lo más delicado que podemos hacer, porque muchas veces ya son modificados y en lugar de ayudarnos nos terminan vulnerando más nuestras máquinas. Y para que se nos acaben los pretextos, ¿no?, de tener nuestra máquina desprotegida, simplemente hay que llenar una forma, bajamos el software, es muy pequeño y realmente no es tanta carga en cuestión de memoria ni en procesador.
Al sistema.
Ajá, entonces pruébenlo, www.avast.com.
Para Windows, ¿no? Windows 7, sí. XP, Vista. Ajá. Y para atrás.
Y además sí. Te renuevan la suscripción, o sea, te dan gratis la Home Edition por un año y luego te la renuevan hasta 3 veces para que lo pruebes, entre comillas, durante 3 años. A mí ese me encanta, ¿eh? O sea, es el que yo usaba cuando tenía la necesidad de usarlo. Y de hecho, por ejemplo, la computadora de mi mamá, pues es la que tiene. Y es tan fácil de usar que mi madre es la fan número uno de ir y buscar las actualizaciones y las instala y bueno, o sea, es
¿no sabes si funciona para el server? Windows, ¿para el Windows Server?
No funciona.
Damn it. Bueno.
Pero es muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Bueno, pues ahí lo tiene usted.
Sí.
Avast.com/index, lo vamos a subir al fanpage de Facebook para que lo tenga usted y lo pruebe, ¿no?
Sí.
Bueno, ya está. Bueno, señoras y señores, a continuación, una sección que hemos extrañado ya varios meses, años, diría yo, casi, no sé cuánto tiempo, Tecnoframe.
Y ahora, en Tecnocasters, Tecnoframe, con Lorena Galán, la señorita Uf.
¿Qué pasó, mi Lore? ¿Qué nos traes ahora en Tecnoframe?
Pues yo quiero platicarles que si hay una manera de sincronizar su oficina con su teléfono o por lo menos de darle más poder a su smartphone. No sé si se acuerdan que hace 2 episodios estábamos platicando del iPad y la pregunta fue, bueno, pero ¿y tú para qué la usarías? ¿No? Una de las respuestas fue...
¡Para ver pornografía!
Ay, bueno, ajá. Sí, sobre todo.
Sí, solo a mí.
Ajá. Ok, bueno, pero una de las respuestas serias que obtuvimos de esta pregunta fue que tal vez si pudieras tener todo sincronizado en un solo dispositivo, el uso empresarial del iPad no sería tan descabellado. Y bueno, después de esto me di a la tarea de averiguar si existían ya algunos mecanismos de integración entre dispositivos móviles y tu escritorio, y este fue el resultado. Resulta que el año pasado liberaron lo que se llama el Celio Redfly Mobile Companion, que en términos generales no es otra cosa que una pantalla y un teclado para tu smartphone en forma de una laptop. Parece que está un poco adelantada para su época, pero es una probadita de lo que pudiéramos ver próximamente en el mundo de los aditamentos para móviles. Parte de la magia de este dispositivo es que soporta Windows Mobile y con esto puedes desplegar páginas web, documentos y otras aplicaciones desde tu BlackBerry, por ejemplo, vía Bluetooth. Luego, siguiendo con esta tendencia en la que pronto no vas a necesitar una laptop, sino nada más conectar tu teléfono a un monitor y utilizar la información que tienes en la nube, Citrix y Open Kernel Labs tienen una propuesta llamada Nirvana Phone, en donde el teléfono se convierte en una capa de entrada y salida y es nada más un hipervisor en donde reside el sistema operativo del teléfono. Utiliza Bluetooth para conectarse a un teclado y se conecta vía cable a un display externo. Entonces, así las aplicaciones nativas del teléfono podrían ser accedidas a través de un display externo y aunque el teléfono se puede conectar también a un mouse, en el video de demostración se ve el teléfono haciendo las veces de un trackpad, utilizando la pantalla táctil. Pero bueno, tristemente, hasta el momento ningún fabricante ha mostrado interés por apoyar este diseño. Aquí lo interesante es que bueno, ya hay diferentes avances para este punto, ¿no? De poder llegar a integrar, no integrar tu teléfono con tu escritorio, sino a tener más bien ya todo el poder de cómputo que necesitas en tu teléfono, ¿no? Y bueno, aterrizando un poquito más al territorio del iPhone o del iPad, todos sabemos que nuestro queridísimo iPhone tuvo un inicio un poco áspero con los profesionales enfocados a los negocios y que aún le falta muchísimo para llegar al nivel de integración empresarial que tiene, por ejemplo, BlackBerry o Windows Mobile. Pero a lo largo del tiempo, desde su lanzamiento, se han hecho algunos cambios a favor, entre comillas, de la integración empresarial. Y estos son algunos de los más destacados. Primero, que ya te puedes conectar con Microsoft Exchange. Y esto, bueno, te da la posibilidad de recibir actualizaciones de mail, de contactos, del calendario automáticamente. Y, por ejemplo, en el caso de que tu teléfono sea robado, el dispositivo se puede borrar de manera remota utilizando un comando de Exchange. En realidad, aunque parece que Apple no tiene intenciones de desarrollar algo similar al BlackBerry Enterprise Server, que desde mi punto de vista es sumamente útil para permitir a los administradores de TI que tengan control completo sobre el iPhone, bueno, ha creado algunas herramientas que pueden ayudar. Otras herramientas son el Enterprise Deployment Guide y el iPhone Configuration Utility, que ayudan a las organizaciones a desarrollar las políticas de password y perfiles de configuración vía USB o vía red inalámbrica. Y permiten también configurar de manera remota una VPN, el correo electrónico, las configuraciones del wireless e instalar certificados y restricciones para el teléfono. Y finalmente también tienen ya la posibilidad de personalizar el iTunes para restringir o deshabilitar servicios como el iTunes Music Store, las librerías compartidas y controlar ciertas actualizaciones de software, ¿no? Entonces, ese es el resultado de mi investigación de integración de teléfonos con oficina, como ven.
¡Uf!
Eso era lo que menos me esperaba.
¡Uf! ¡Qué cosa! ¡Qué investigación! Todo se parece a su dueño.
Síguele.
¿Les digo? ¡Órale, vas!
Pues mira, lo que estaban diciendo mucho del iPad es que iba a terminar siendo como un electrodoméstico, ¿no? Entonces, y lo que platicamos nosotros, si al final del día sí vas a poder trabajar en esa cosa, pues sí va a ser muy interesante. Pero si va a terminar ahí al lado de tu despertador y entre tus libros, pues bueno, ya va a ser otra cosa.
Sí, de pisapapeles, imagínate.
No, que no creo. O sea, yo creo que desde ver porno hasta poder navegar va a ser muy interesante. Pero no va a ser una necesidad. O sea, si es algo que se
debe... Sí, es un lujo, es un lujo.
O sea, si es algo que debe andar paseando en tu casa. O sea, no es para traerlo en la calle, como tu teléfono. Entonces, sí, claro. Todo este tipo de herramientas que ya ha dado Apple para que también pueda... O sea, ¿qué fue? Hasta la versión 3, ¿no? Donde ya te pudiste conectar con Exchange en el iPhone. Entonces, sí era un deal breaker para muchos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Ya ahora sí que se nos acabó el tiempo. Antes de que nos regañe, ¿ya saben quién? La Sargento Durant, alias Aide. Pero bueno, ya nos vamos, así que ¿a quién quieres? A ver, empezando por la señorita Tania Álvarez Dubé, ¿a quién quieres mandar saludar esta ocasión?
Pues yo creo que a todo el equipo de MCC and Warren, en especial yo creo que al equipo de diseño, porque sin ellos también no tendríamos la página que tienen ahorita ustedes.
Claro.
Yo creo que somos un muy buen equipo.
Así es. Le mandamos un saludo a Adrián Sandoval y a toda la gente ahí del diseño que controla la imagen del website Tecnocasters. Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Exacto, señorita, mil gracias también por invitarme.
Pues a ver si vienes más seguido, ¿no?
Ah, claro que sí.
Bueno, la señorita UF.
Yo quiero mandarle un saludo a mi prima, Betty Rodríguez, que no sabía que nos escuchaba, pero y me dio mucho gusto leer su comentario hace ratito.
Sí, le mandamos un saludo a Betty. Bueno, muy bien. Mi querido Riverola, ¿a quién quieres mandar saludar?
Ah, pues yo quiero mandar saludar a mi hijo, quiero mandar saludar a Moni. Un saludo muy especial a mi mamá, que la operaron.
Sí, hombre, ¿cómo salió? ¿Ya bien?
Ya bien, pero está ahí un poquillo preocupadilla porque no le dijeron como que las etapas de recuperación, entonces estaba preocupada. Pero bueno, un abrazo a la mamá Riverol.
Al rato que la dejen bien, te va a poder ver hasta las arrugas, compadre.
No, pues como debe de ser.
Así es, no. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá?
Guadalupe.
A doña Lupita Riverol le mandamos un saludo muy grande. Ponle el podcast para que nos... Bueno, las partes que pueda oír tu mamá.
Sí, las que sean políticamente correctas.
Las que sean PG-13 and up.
Familiares, sí.
Puede vivir todas, pero luego qué tal si te avergüenza de su hijo, pero bueno.
No. O te avienta el sermón de la mamá, ya sabes, ¿no?
No creo que se avergüence de ti, güey. A estas alturas seguro está acostumbradísima ya.
Así es, ya viste, no se avergüenza.
No, pero con que no... No, iba a decir que con que no escuche lo que ahorita dijeron de gay, gay, gamer, ok.
Sí, sí, gamer, gamer. No va a decir.
Ay, su hijo, como sea.
Soy su hijo y así me quieres.
Claro, 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 claro. Bueno, pues yo le mando un saludo a toda nuestra audiencia. Le agradecemos mucho por el favor, su atención. Le invitamos a que nos siga en Twitter, lo invitamos a que nos mande sus comentarios en Facebook diagonal Tecnocasters, le invitamos a que nos siga las cápsulas que transmitimos en diferentes estaciones en el mundo y aquí mismo en Tecnocasters. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en Tecnocasters. Y lo invitamos para que en nuestro próximo programa vamos a tener a Mario Valle, ¿no? ¿De qué nos va a platicar Mario?
Mira, Mario es de Electronic Arts, entonces yo creo
imagínate nada más, tenemos a un super ejecutivo de Electronic Arts, la marca de videojuegos, en el próximo Tecnocasters, así que lo invitamos a que nos sigan, llámenos, escríbanos, contáctenos, como quiera, pero pónganse en contacto con nosotros. Soy Juan de Dios Guevara, le agradecemos muchísimo el favor de su atención, porque simplemente al escucharnos, hace usted esta emisión posible. Gracias, saludos.
Adiós.